Buenos días. En nombre del Instituto Nacional de Estadística, le damos la bienvenida a todos por participar en esta conferencia de prensa de lanzamiento de Censo 2011. Esta conferencia de prensa está presidida por el presidente de la Comisión Nacional de Censo 2011, la directora de Censos, la directora del Instituto Nacional de Estadística y el director de Censos. En primera instancia va a hablar el economista Frugoni en su calidad de presidente, luego la directora del Instituto Nacional de Estadística y finalmente el ingeniero Calvo como director de Censo 2011. A continuación comienza la conferencia y luego habrán 5 minutos de preguntas y respuestas a la prensa. Gracias.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este momento que para nosotros lo calificamos de gran satisfacción y alegría poder hacer el lanzamiento oficial de Censo 2011. Censo 2011 que para nosotros implicará más de un censo, como lo explicarán después la directora del INE y el director de censo, explicará un poco los formatos que va a tener esto, las implicancias, pero queremos hacer algunos breves comentarios de la importancia que tiene para el gobierno y para el país. Cada vez es más necesario para nosotros saber quiénes somos, cómo somos, dónde estamos. Cada vez es más necesario para el desarrollo de las políticas, tanto económicas como sociales, tener mejor identificado. Hoy estamos en discusiones, hoy en día, de cómo llegar, en definitiva, mejor y ser más eficiente en esta lucha que tiene como prioridad el gobierno. En términos generales, para nosotros, este censo nos va a dar una información, para los privados y para los públicos, de vital importancia para seguir en el camino de diseño y evaluación de políticas, y para esto es necesario y vital. Esta información que va a salir de las viviendas, de los hogares, de las personas y algunas otras características que ya detallarán. Nosotros seguimos apostando a tener claro hacia dónde llegamos y a las políticas diferenciales y focalizadas. Por eso nosotros creemos que esto va a ser una herramienta de vital importancia, repito. Entonces decimos que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, con gran alegría y satisfacción nuevamente, estamos haciendo el lanzamiento de estos censos, donde la directora del INE y el director de censo que nos acompaña dirán un poquito más los detalles. Muchas gracias.
Buenos días. Disculpen la voz, va a ser no puedo hablar más fuerte. Agradecerles la presencia a todos los que nos acompañan hoy, agradecer la presencia de la prensa. Nosotros, como Instituto Nacional de Estadística, somos los que debemos llevar adelante el censo, pero el censo es un operativo que es de todos. Los que están aquí, ustedes ya están trabajando con nosotros, son parte de la Comisión Nacional de Censo, que el director del OPP la preside. Es un proceso que se inició en el 2009 y con el que vienen trabajando codo a codo con los responsables del censo, de la unidad de censo del INE. Agradecemos la presencia de la prensa porque también necesitamos difusión de este operativo, necesitamos que los hogares entiendan el por qué y para qué estamos haciendo esto, la importancia, como mencionaba el director, de saber quiénes somos, dónde estamos y qué características tenemos a los efectos de poder realizar política. Por un lado, y esa es la importancia de un censo o los censos a nivel de gobierno, pero nosotros como institución, como Instituto Nacional de Estadística, también tenemos un interés particular en los censos, porque es la información que actualiza los marcos muestrales. Muchos de ustedes saben que nosotros, la operativa del Instituto Nacional de Estadística, es realizar mensualmente encuestas sobre las que sale mucha información de, entre otras, del desempleo, la ocupación, las características de cómo es ese empleo, por ejemplo. Y para eso nosotros necesitamos marcos actualizados. ¿Qué quiere decir? El listado de hogares y personas que tiene el Uruguay, dónde los tiene y qué características, a los efectos de realizar mejores muestras para que la información que obtengamos sea lo mejor posible. Los censos deben realizarse cada 10 años. Nosotros en el 2006 no se hizo un censo, se decidió hacer la encuesta continua de hogares ampliada, que tiene por primera vez cobertura nacional y que ya le da continuidad y que es la que actualmente se está haciendo, pero teníamos un debe de hacer un censo, de tener la información, toda la información demográfica posible No, capaz que no la deseable, muchos de ustedes nos hemos reunido y todos han querido incorporar información y preguntas al censo, pero es un balance que tenemos que tratar de obtener a los efectos de decidir qué incorporamos o no en el censo. Por eso la importancia de estos censos, y como ustedes ven la palabra dice censos y no censo 2011, porque vamos a realizar al mismo tiempo varios censos, el censo de población, de hogares, vivienda, locales y entorno urbanístico, que después el director del censo podrá profundizar un poquito más en las características. La idea un poco de esta conferencia de prensa es, como el motivo por lo cual lo llamamos, es el lanzamiento de los censos. Yo quiero contarles algunas características particulares de estos censos y hacerles algunos anuncios en particular. En relación a las características que nosotros queremos hacer énfasis, y es importante porque es un cambio respecto a los censos que se hicieron anteriormente en Uruguay, este censo pasa a ser un censo de derecho y no de hecho. Eso es muy técnico y uno de repente no entiende cuáles son las características o las consecuencias. Tiene consecuencias metodológicas y operativas. Desde el punto de vista metodológico que nos compete a nosotros como institución, tiene que ver con el concepto de residencia. Desde el punto de vista de la operativa que nos compete a nosotros y a los hogares que nos van a recibir, el censo no se hace en un día. No se va a parar el Uruguay un día en el que se va a dar un feriado y vamos a esperar al censista. El censo se va a hacer en un mes. Digamos, vamos a ir a buscar a los hogares, vamos a ir varias veces, los hogares no nos van a tener que estar esperando, sino que nosotros los vamos a ir a buscar a las personas para ver, a preguntarles las características para que nos cuenten y los podamos contar, por eso el contame que te cuento, que nos preside en nuestro eslogan. Es entonces un censo que va a llevar un mes, y que va a empezar el 1 de septiembre, que eso es parte de los anuncios que queríamos plantear. Otra de las características que tiene estos censos son cómo vamos a recoger la información. Por primera vez se va a recoger en medios magnéticos, y estos son los aparatitos que vamos a usar. Son estos aparatos los va a tener el censista. Vienen en préstamo de Brasil, en admisión temporaria, y están llegando en estos días. Es parte de la cooperación Sur-Sur, es parte de, son operativos nacionales que contamos con el apoyo nacional, pero también contamos con apoyo internacional. Se firmó un convenio de cooperación en diciembre del año pasado con la Agencia Brasilera de Cooperación y el gobierno uruguayo, de cooperación entre los institutos de estadística de ambos países, y la semana pasada se firmó el protocolo para ingreso de estos entre el IBGE y el INE de Uruguay. Esto nos va a implicar a nosotros estos son dispositivos que sirven a los efectos del censo. No van a tener ningún valor de mercado, solo van a poder ser utilizados con el formulario censal. Nos van a permitir tener la información más rápidamente y tener información, hacer crítica en el momento que se está relevando la información. Uno podría decir, bueno, ¿y a qué nos referimos en eso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos recogiendo información de un niño de 5 años, no podemos decir que tiene 20 años de educación. Pudimos haber cometido un error en la digitación y ya en el momento nos está diciendo que eso no es correcto. No tenemos que esperar que esa información llegue al instituto, se critique, se analice la consistencia de la información. Eso es importante a los efectos de los tiempos en los que nosotros vamos a dar la información. Otro de los dispositivos que se va a usar, que no los tenemos aquí, es también que es en acuerdo de cooperación, pero en este caso nacional, que es con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal nos va a prestar máquinas para los supervisores, es decir, ustedes piensan que esto es un operativo, que nosotros tenemos que llegar a los hogares y que se arma una especie de pirámide en la que en la base están los censistas, los enumeradores o empadronadores, 7.000 y algo de personas, yendo a golpear las casas y preguntando y pidiendo información a los hogares. Es cada 10 censistas vamos a tener un jefe, un supervisor de los censistas, y ellos son los que vamos a montar bases operativas de análisis de la información. Esas bases operativas van a estar canalizadas y operando con las XO. El supervisor no va a tener una de estas máquinas, pero va a tener una XO en la cual va a trabajar, que también van a ser fundamentales a la hora de la transmisión de la información. Las bases operativas van a estar a lo largo de todo el país, donde se va a transmitir información hacia Montevideo, en las escuelas, donde hay conexión con Plan Ceibal, digamos, la información se va a transmitir a través de la red Ceibal. ¿Por qué, digamos, nosotros le estamos contando esto también para que vean que la cooperación a nivel nacional existe, es muy fuerte, es muy necesaria, pero la estamos teniendo desde los distintos agentes y la vamos a seguir solicitando, pero está en marcha y está en marcha hace tiempo? Hemos tenido cooperación, como decía, nacional, internacional de Brasil y de agencias internacionales, como es el UNFPA, que hoy nos está acompañando aquí también, que nos ha permitido también, desde el punto de vista conceptual, trabajar y analizar y ver qué características son las más adecuadas para hacer un censo, qué se viene haciendo en otros lugares, etcétera, etcétera. Otra característica que queremos resaltar de estos censos es que el personal que va a trabajar en el censo, el personal que va a ser enumerador o va a ser censista, los jefes y los instructores van a ser personal pago, a diferencia de censos anteriores donde uno llamaba voluntariamente a los funcionarios públicos, voluntaria y no tan voluntariamente a veces, se pedían 80.000 personas para un día, entre 70 y 80.000 personas, y se les pedía voluntariamente que colaboraran con este operativo nacional. Esta vez, con un gran esfuerzo del gobierno, ¿por qué no?, de destinar mucha plata de los recursos que se están destinando para este censo son para las remuneraciones de este personal, se va a hacer un llamado, digamos, que es parte de lo que les vamos a explicar ahora, para los censistas, para los supervisores y para los instructores. Los funcionarios, las personas que trabajen para el censo, van a estar perfectamente identificados, van a tener un chaleco, un gorro y una identificación que va a estar en el frente, a los efectos de que los hogares sientan la seguridad de quiénes se le está pidiendo la información, para qué se le está pidiendo. También vamos, vía convenio con Antel, vamos a tener una línea 0800, a los efectos de que los hogares, ante cualquier duda, se comuniquen y pregunten, bueno, esta persona me está golpeando la casa, quiere información. Ese censista está registrado, es funcionario de ustedes, o para cualquier otro tipo de preguntas. Pero nosotros queremos dar la garantía de que las personas que están, identificar claramente quiénes son las personas que van a levantar la información. Nosotros somos custodios de esa información en el sentido que está salvaguardada por el secreto estadístico. Nosotros no podemos difundir la información que nos da una persona en particular. Cuando digamos y planteemos quiénes somos, cómo somos, vamos a hablar a nivel general de cuántas personas viven en el barrio X, en el barrio Y, digamos, y cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, pero no vamos a dar la información de una persona en particular. Eso para darle la tranquilidad a los hogares que les estamos pidiendo información, les estamos pidiendo un esfuerzo, pero nosotros no vamos a difundir la información individual que nos den. Y eso es de vital importancia que se divulgue, que se entienda, porque es parte de lo que es el éxito del censo. La base de todo este operativo es también la calidad de la información. Para eso, el Instituto, además del operativo Censo, va a lanzar un operativo en ciertos momentos concomitante y en otros cierto y en parte con cierto desfasaje de 3 semanas, 2 semanas, de encuestas de control de calidad de la información recibida y del trabajo del censista, y una encuesta de control de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos saber cuando digamos, demos respuesta a esa pregunta, somos 3 millones, 3 más, menos, bueno, ¿cuánto omitimos, cuántos hogares nos faltaron por llegar? No porque no vayamos a todos, pero evidentemente podemos tener márgenes de error y es eso lo que queremos medir con la encuesta de cobertura. Finalmente, para no acaparar y aburrirlos con mi voz y pasarle a José María, los anuncios tienen que ver con la fecha del censo. El censo de población y vivienda se lanza el 1 de septiembre, ¿sí? Vamos a el procedimiento ya de campo, de construcción del formulario está cerrado. En octubre del año pasado se hizo, en septiembre-octubre del año pasado se hizo un piloto donde pudimos cubrir parte de la operativa. En abril-mayo de este año vamos a hacer una nueva operativa muy pequeña para analizar nuevamente los arreglos del formulario y las comunicaciones, ¿sí?, que nos quedó por chequear, que estamos trabajando con Antel, el Plan Ceibal, la GESIC y el INE, a los efectos de ver cómo mejoramos y cómo trabajamos en las comunicaciones. Probamos nuestro plan B de qué pasa si no funcionan en el momento del censo, pero queremos hacer esa prueba. Entonces, el 1 de septiembre estamos lanzando el censo de poblaciones y vivienda. Y el otro anuncio que queríamos hacer en el día de hoy es que en el día de hoy se lanza la inscripción de los censistas, supervisores e instructores. En el día de hoy va a quedar habilitada en la página del Instituto Nacional de Estadística la posibilidad de que aquellos que aspiren a ser censistas, ayudarnos a contar, ayudarnos a ir a los hogares a buscar información, puedan inscribirse. Vamos a pedir mayores de 18 años con ciclo básico completo. Se va a pedir, obviamente después van a tener que tener una prueba para ver si pueden, con estos aparatitos, para recolectar la información. La inscripción que queda abierta en el día de hoy es para cualquier ciudadano que desee inscribirse, que cumpla con esos requisitos. Durante un mes vamos a recoger esa información en la página del instituto y luego, después va a haber una instancia donde la persona va a ir a entregar la información, que pueda constatarse que realmente tiene esos requisitos. Se va a hacer a nivel nacional. Y dentro de unos 10 días vamos a lanzar la instancia de colaboración, de inscripción de funcionarios públicos, porque también vamos a dar y vamos a pedir a las instituciones públicas la posibilidad de que nos aporten funcionarios, no solo todo el apoyo que nos están dando, sino que nos permitan tener por un mes funcionarios que quieran trabajar en comisión en el Instituto Nacional de Estadística. Los hacemos diferente porque, las reglas de trabajo son diferentes. Entonces, hoy se lanza la inscripción, van a ver que van a haber afiches, de este tipo de afiches, con alguna leyenda, pero va a empezar con esa sigla. Somos 3 millones en los institutos de enseñanza, en donde hay jóvenes que estén deseosos de inscribir, les vamos a pedir la colaboración para difundir también en sus instituciones esto. Y finalmente, para cerrar, agradecerles la presencia, agradecerles la colaboración que están brindando. Acá hay muchos carteles de aquellos que están ayudando vía convenios con nosotros, apoyos de intercambio de información por parte del INE, de colaboración en cursos y, como mencionaba, con Antel, la línea 0800, el BPS nos está imprimiendo los formularios, ANCAP nos está dando combustible, es decir, Banco de Seguros, vamos a trabajar sobre los seguros de estas máquinas, es decir, todos están colaborando. Aquellos que no están haciendo, no es monetario, pero como les decía, el Plan Ceibal tiene un apoyo muy importante, la OPP, desde su director a las personas que están trabajando en la comisión. Todos se hace necesario que ahora, en estos 6 meses que nos quedan para iniciar el operativo, va a ser necesario el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, en toda la operativa de transporte, transporte de estos materiales, el transporte de las personas, Comisión Nacional, que viene trabajando muy bien, y comisiones departamentales que van a ser relanzadas a partir de 14 de marzo, si no me equivoco, donde el INE va a empezar a hacer rondas en las que vamos a ir a conversar de nuevo con los intendentes y con los integrantes de las comisiones departamentales para estructurar las bases operativas en cada departamento. Simplemente agradecerles. su presencia, agradecerles el trabajo que han venido haciendo desde el 2009, pedirles un esfuercito más hasta para llegar a buen puerto con este operativo, y le dejo la palabra al director. Gracias.
Bueno, buenos días. Yo quisiera comenzar haciendo un poco de historia, y la mayoría de lo que había que decir está dicho, por lo tanto quiero concentrarme en reiterar aquellas cosas que consideramos que son más trascendentes para la operación Censal 2011. Esto que yo traje acá, que forma parte de la historia y de la memoria institucional del INE, son las carpetas censales que se mantienen incólumes al día de hoy, que desde el año 63 fueron la herramienta de trabajo de nuestros censistas. Aquí se llevaban los cuestionarios, este es el del censo del 96, y esto, así se trabajó 63, 75, 85, 96, censo 2004 fase 1. Esta es la historia y la memoria del INE, y aquí está. Y esta es la historia para el futuro del INE. A partir del censo de 2011, nosotros implementamos estos equipos. Equipos que no son novedosos para nosotros. Este modelo sí, pero ya la encuesta de hogares del año 2006 venimos trabajando con PDAs en las cuales venimos levantando la información electrónica. Como bien mencionaba la directora, estos equipos son cedidos por el IBGE. Ellos los trabajaron en el año 2010 en su censo demográfico. Obviamente nosotros vamos a utilizar cerca de 8.000, ellos utilizaron cerca de 270.000. Por algo nosotros somos 3 millones, ellos son 300 millones y muchos más que nosotros al fin. Pero con estos equipos nosotros implementamos varias cosas. En primer lugar, colocamos al país, porque en definitiva, como ya se mencionó, el censo no es un esfuerzo ni es un proyecto del INE, el censo es un proyecto nacional. La actividad de desarrollo del censo y la utilización y el uso de los resultados censales son nacionales, no son del INE. El implementar estos equipos nos permite varias cosas: colocar al país a la vanguardia de la tecnología en materia de recolección de datos con destino estadístico o con cualquier otro destino. Con el esfuerzo del equipo de tecnología de INE afectado a las tareas censal, se han desarrollado un conjunto de sistemas para la captura de la información que nos permite en tiempo real estar enviando a la oficina central del INE desde cualquier punto del país la información que se está recogiendo. Información que además va a llegar con un grado de calidad muy superior a la que llegaba en los censos anteriores. Obviamente que no vamos a aspirar a tener una calidad 100% porque eso no es posible. Siempre hay un grado de error que tenemos que admitir. Pero al haber incorporado nuestros sistemas de captura, sistemas de consistencia y sistemas de crítica de la información, bueno, eso ya nos garantiza mejorar sustantivamente el nivel de calidad. Porque en una encuesta nosotros podemos volver al hogar cuando encontramos errores, pero en un censo no se vuelve. En un censo, después que se capturó la información, esa información va a la base de datos. Y lo mejor que podemos hacer es depurarla, es eliminar aquella que es mala e imputarla por otra que consideramos que mejora el conjunto de la información de la base. Estos equipos, ya se mencionó, vienen con un bloqueo de fábrica. El GIP Brasil los bloquea en su hardware, por lo tanto acá solamente se puede cargar la aplicación censal. Para eso nuestros técnicos están viajando el próximo 14 de marzo para recibir de los técnicos de IBGE la llave para abrir estos equipos que vamos a recibir en los próximos días y poderle cargar nuestra aplicación. Una vez que se carga la aplicación del censo no tienen otra finalidad que no sea esa. Y si llegara el caso podemos anularlos y definitivamente apagarlos desde oficina. Al mismo ejemplo que lo que se trabaja con las XO en el plan Ceibal. La información va a ser cargada acá y utilizando como puente las XO en las 320 bases operativas que vamos a tener a lo largo y ancho de todo el país, va a migrar a los servidores del INE y a partir de ahí van a comenzar los procesos de depuración. Y es nuestra intención poder ir llevando un contador de la población diario para que la ciudadanía vaya sabiendo cuál es el grado de avance de progreso y cuánto vamos sumando, cuánto nos van contando y nosotros vamos contando y cuánto después nosotros, de todos esos que nos contaron, les vamos a contar cómo somos. Con respecto a los equipos, creemos que no hay que abundar más, simplemente mencionar eso y agradecer al IBG, a la Agencia de Cooperación Brasileña y a la Cancillería, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fueron quienes participaron, hicieron partícipes al INE en la firma de los protocolos que el 3 de diciembre se signaron en Montevideo en la instalación de nuestra Cancillería, que fueron múltiples, pero que por fortuna esto formaba parte de uno de esos tantos protocolos firmados. El censo va a demorar 30 días, del 1 al 30 de septiembre, no va a ser un solo día, y el censo, nuestra unidad de investigación primaria va a ser el domicilio. Nosotros vamos a recorrer y a registrar todos los domicilios del país, en una tarea previa que se va a desarrollar entre julio y agosto, para actualizar nuestra base de domicilios y para que eso a su vez sea un marco de control de calidad. Y a partir del 1 de septiembre va a hacerse, sí, realmente bien visible el censo, porque ahí van a salir cerca de 7.200 personas a recorrer el país. La unidad primaria es el domicilio, y nosotros para cada domicilio vamos a identificar si estamos frente a un edificio que tiene un fin residencial o tiene otro fin, y vamos a registrar ambos, sea una vivienda o sea un local, y esos locales pueden tener un destino al que vulgarmente los que no somos economistas como ellos consideramos que tienen un fin económico, me refiero a las empresas con destino industrial, comercial, etcétera, y aquellos otros que nosotros, los ciudadanos comunes, que no hemos estudiado economía, no los reconocemos como un local económico, pero que el clasificador industrial internacional uniforme sí los considera. Entonces, los templos religiosos, las guarderías, los centros escolares y otros también van a quedar registrados. Quiere decir que vamos a tener todos aquellos locales que conforman la trama de edificios no residenciales, los vamos a tener incluidos en nuestras bases de datos, y todos van a estar georreferenciados. Al igual que las viviendas. Las viviendas a nivel de cada localidad urbana, para que se entienda bien el término localidad, o sea, en cada zona urbana del país va a tener una asociación, una georreferenciación al borde de la manzana a la que pertenece. Y en el interior a las coordenadas que estos equipos también nos permiten capturar. Y esto va a ser automático, no va a quedar librado al azar del censista si se acuerda o no de marcar el punto de coordenadas donde hizo la entrevista rural, sino que automáticamente, ya cuando se programaron los sistemas, el sistema va cargando la información y va generando las coordenadas. Si lo que identificamos fue una vivienda, vamos a introducirnos en ella y vamos a ver las características de la vivienda y fundamentalmente en sus aspectos constructivos y en sus aspectos de los contenidos de habitación, de la llegada del agua, del tipo de electricidad, etcétera, etcétera, del tipo de fuente de energía. Y lo mismo, una vez en la vivienda, identificar los hogares y las personas. No vamos a entrar en el detalle ahora de qué es lo que vamos a preguntar por la vivienda, por el hogar o por las personas, porque eso lo podemos ver en otro momento y prontamente se va a divulgar para que todo el mundo esté enterado, pero no discrepa fundamentalmente de lo que se ha preguntado en censos anteriores. Sí hay un par de temas emergentes por recomendaciones de Naciones Unidas que se ha pedido especialmente que fueran incorporados en la ronda 2010, y Uruguay, a través del INE, los ha recogido, y uno es investigar sobre la ascendencia étnica y el otro es investigar sobre la discapacidad. Y un tema que cambia radicalmente con censos anteriores es que no preguntamos por salud. Las preguntas de salud nunca fueron de mucha utilidad en censos anteriores, tenían sus problemas. En el censo piloto de octubre demostraron que tenían dificultades para su análisis. Y además creemos que hoy el país, a través de FONASA, cuenta con una base registral privilegiada que permite generar cualquier tipo de estadística a partir de esos registros. Porque tampoco debemos pensar que solamente las encuestas y los censos nos dan información estadística. La principal fuente de información estadística son los registros. Lo que tenemos es que coordinar con los productores de los registros el que estén montados y que pregunten la información y la sistematicen de forma tal para después poderla recuperar y poder generar las estadísticas. Conjuntamente con ellos, directamente ellos, y acá está Munro, el presidente del BPS, y sabe perfectamente de lo que estoy hablando cuando me refiero a todos los temas de FONASA. Ayer el ministro Lesker, 24 horas después de cerrado el cambio de mutualistas, daba información a partir de las bases registrales de cuáles habían sido los movimientos y cómo habían llegado unos a otros. O sea que tenemos que empezar a tener esa visión de que censos, encuestas y registros pueden consolidar una base de información muy muy fuerte para la toma de decisiones. Por esas razones que nosotros eliminamos la pregunta del capítulo de salud, pero además porque después del análisis del censo piloto no dio buenos resultados. Nosotros vamos a estar probando nuevamente ya el cuestionario definitivo fines de abril, principios de mayo, y fundamentalmente todo lo que es la operativa, y a partir de allí, como ya se dijo, el cuestionario está cerrado, es ajustar algún tipo de detalle si fuera necesario. Que los censistas van a estar perfectamente identificados, no cabe duda, ya se mencionó. Lo mismo lo de la obligatoriedad y lo de la reserva de la información. La ley 16.616 obliga a toda persona física o jurídica residente en el país a brindar la información que con fines estadísticos pide el INE o cualquier otra unidad integrante del Sistema Estadístico Nacional. Para el caso del censo, nosotros no queremos decirle a la población que se sienta obligada a declarar. Para el caso del censo, nosotros lo que le queremos decir a la población que se sienta con la necesidad de darnos la información, porque en definitiva todo lo que ella nos informe va a ser en favor de las políticas públicas que se puedan generar a futuro, va a ser en favor de los análisis que quieran hacer las distintas cámaras empresariales, las distintas agremiaciones sindicales, etcétera, porque hoy para la toma de decisiones a nivel público o privado, a nivel nacional o municipal, es fundamental tener información objetiva y con solidez en cuanto a el procedimiento de captura de la misma y que sea de alta calidad. Entonces, que la población se sienta con la necesidad de informarnos y que la población se sienta con la necesidad de darnos información veraz es lo que más aspiramos, y esperamos hacerle sentir a la población y a toda la ciudadanía esa necesidad de coparticipar con el censo, porque en definitiva el censo es un emprendimiento nacional, no es un emprendimiento del sector público, no es un emprendimiento de un organismo, sino que es el emprendimiento del INE, del sector público, de un conjunto de empresas que están apoyando también, del sector privado apoyando al INE, pero es también del concurso de toda la población el apoyarlo al censo, y apoyarlo de qué manera, abriéndole la puerta al censista, sintiéndose segura con el censista porque va a estar plenamente identificado como tal, y si tiene alguna duda llamando al INE para confirmar, al 0800 1520 para confirmar si ese es el censista que tiene que atenderla a ella o a él, y segura porque la información que nos va a dar es reservada y es secreta y no tiene otro fin que el procesamiento censal, así como la ley marca la obligatoriedad, marca la reserva y el secreto. Y con respecto al secreto, creo que ahora estamos incrementando las garantías que damos sobre el secreto de esa información. Jamás nos pasó que se nos perdiera una carpeta de estas. Pero si una carpeta de estas se perdía, toda la información quedaba a disposición de quien la encontraba. Si hoy se pierde un aparato de estos, ni Dios permita, pero si hoy se nos perdiera un aparato de estos, en primer lugar, la información acá queda totalmente encriptada. Nuestros técnicos informáticos la encriptan una vez que se cierra el cuestionario, y solamente esos algoritmos pueden ser recuperados una vez que la información llega a la oficina central del INE. Y tiene una segunda encriptación cuando viaja al INE. O sea que si queríamos garantizar el secreto estadístico, acá queda más que garantizado. ¿Y por qué es que a las personas les pedimos que nos den su nombre al momento de la entrevista? Para ordenar la entrevista, para garantizar que no nos olvidamos de nadie, y porque el cuestionario, una vez que queda conformado el hogar por los residentes de la vivienda, cada cuestionario de personas se abre en forma nominativa. O sea, no vamos a estar preguntando por el tercer miembro del hogar, sino que vamos a estar preguntando por José, por Manuela o por Pepito. Por tanto, la obligatoriedad y la reserva de la información está garantizada. Y los nombres, una vez que llegan al INE, luego que es procesado y que es cerrado el circuito, se desechan. Sí los precisamos, ¿por qué? Porque cuando vaya control de calidad a auditar el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque en definitiva es eso, es auditar que lo que se está haciendo dentro de las pautas que están determinadas y dentro de las normas establecidas y con la calidad exigida, y en caso contrario nos alertan para que impongamos los correctivos. Tienen que contrastar que la información que da ese hogar de Juan, de Manuela o de Pepito, con la información que de Juan, Manuel o Pepito le dieron al censo. Y si no tenemos los nombres para hacer esa unión de archivos, bueno, se nos hace sumamente difícil poder hacer toda la etapa de control de calidad. Hoy mencionó la señora directora en cuanto a la convocatoria de aspirantes que se abre hoy a las 2 de la tarde vía web. Va a ser luego acompañada a partir del mes de abril en las distintas localidades del país mediante inscripciones en papel. Estamos haciendo dos tipos de inscripciones a partir de hoy, de aspirantes a trabajar en el censo. Una que tiene que ver con instructores y otra que tiene que ver con personal de campo. La convocatoria de hoy es para personas que no forman parte del sector público. Y cuando hablamos del sector público, en el más amplio sentido de la palabra, es gobierno central, son gobiernos municipales, son entes autónomos, servicios descentralizados, etcétera, etcétera. Con excepción de personal policial y docentes. Esas personas sí pueden inscribirse en esta convocatoria. Son dos convocatorias, decía, una de instructores y otra de personal de campo. La de instructores es para personal docente de sector primario, secundario o terciario. Y no inhibe que estas mismas personas que se inscriben en el llamado para instructores se inscriban para el llamado de personal de campo. El que no es docente no puede inscribirse como instructor, pero el que es docente puede inscribirse en los dos llamados. Nosotros estamos requiriendo del orden de los 350, 360, reclutar entre 350 y 360 instructores. Buscamos el perfil de docentes porque, bueno, creemos que ya es gente que está acostumbrada a pararse frente a un aula y enseñar, transmitir, instruir, y entonces por eso buscamos docentes. Y de esta gente la pensamos formar acá en Montevideo y después desparramarlas por todo el país para que en la instancia de capacitación al personal de campo hagan todo el entrenamiento de este personal. Con respecto al personal de campo, bueno, nosotros estamos precisando cerca de 7.200 censistas y el 10% de estos como personal supervisor. O sea que estamos hablando de unas 8.000 personas en campo trabajando. Y a esos efectos, en esta convocatoria, lo que nos gustaría que la gente que se... ¿Cada vez pido más gente? No. Lo que me gustaría dejar en claro acá que, bueno, ahí el cartel dice, bueno, no está lo que va a salir publicado y lo que está en la web, pero dice una actividad remunerada, y entre las bases se habla sobre una buena oportunidad para una primera experiencia laboral. Sí va a ser remunerado. Quienes entren al sitio web del INE hoy a partir de las 14 horas van a ver cuáles son las remuneraciones. No es que las quiera ocultar ahora, pero tengo miedo de, porque las teníamos en líquido, las pasamos a nominal, le cargamos esto, le sacamos lo otro, fuimos y vinimos, y tengo miedo de dar cifras que no son las correctas. Pero sí lo que quiero manifestar es lo siguiente, que aquí, obviamente que va a ser una actividad remunerada, obviamente que es una actividad que no es excluyente de otras actividades que tenga la gente, sean estas de estudio, de trabajo, pero lo que sí quisiera transmitir es que para aquellos que se sientan aspirantes, que están en condiciones de ser aspirantes del censo, no se inscriban solamente con la vocación de obtener una remuneración durante el mes, dos meses o tres meses que van a trabajar con el censo, sino que se inscriban con la vocación de que están participando de uno de los mayores proyectos nacionales. Uno de los proyectos que le cuesta más al país cuando pensamos en el periodo de tiempo en que se ejecuta, porque pensemos que terminamos ejecutando 300 millones de pesos en prácticamente 60 días. El señor director de OPP me corregirá, pero creo que no hay proyecto que consuma esos dineros en tan corto tiempo en el país. es un proyecto que genera una base de información que termina siendo el instrumento para la toma de decisiones de los próximos 5 años del país. No es solamente para saber cuántos somos y cómo somos, sino para saber cuántos somos, dónde estamos, dónde están las poblaciones de riesgo, cuáles son aquellas poblaciones que tienen determinadas características, identificar hasta el punto del territorio donde se puede haber una mayor o no de concentración de discapacidades, tener esa información asociada con información del entorno urbano donde se ubica la población, tener precisa información sobre las características de la vivienda. Entonces, acá no es solamente que a nivel de un gobierno nacional o municipal uno pretenda definir determinada política, sino que también, me gusta hacer siempre este ejemplo, y lo hablábamos con el representante de CUTSA que hoy nos acompaña, como una empresa que ha comprometido también su apoyo. Es saber, cuando yo quiero hacer un emprendimiento económico a micro, pequeño, mediana escala, tener información de dónde está mi mercado. Si yo quiero poner un delivery de comidas preparadas o congeladas, y apunta a un determinado nicho de mercado, el censo también me informa eso. El censo es el que hoy está determinando si se puede abrir o no se puede abrir una farmacia en función de las otras farmacias que hay circundantes y de la densidad poblacional que hay en determinada superficie del territorio nacional. O sea que es de impacto para el sector público y también de mucho impacto para el sector privado. Entonces, quienes compartan la actividad censal con nosotros lo sientan así, como que van a ser parte integral de un proyecto nacional de alto valor agregado, diría altísimo valor agregado, porque el producto que genera se amortiza en los próximos 5 a 10 años y que es un proyecto que no se va a repetir por los próximos 10 años, si hacemos las cosas bien, o los próximos 15 años si hacemos las cosas como lo hicimos antes. Entonces, aspiramos a seguir con la cooperación de ustedes, el apoyo permanente de ustedes. Decía la señora directora, acá hay algunos banners en los materiales que se le han entregado, figuran otros, no están todos los que están apoyando hoy, y hay un sinnúmero de empresas privadas y organismos del sector público que se están comprometiendo con el censo, pero que aún no hemos cerrado el acuerdo de cuál va a ser el grado de cooperación de esas organizaciones, y por tanto hoy no figuran. Y algunos no forman parte ellos lo toman como que es su cometido natural y nosotros como que también es su cometido natural, y está el inspector Ituarte del Estado Mayor del Ministerio del Interior, que desde hace 2 años que viene apoyándonos permanentemente y no ha tenido un minuto de demora en que ante un reclamo nuestro levantar el teléfono y contactar a la jefatura, a la seccional correspondiente, para que nos allanaran los caminos para trabajar. No quiero abundar con ejemplos, pero son ese tipo de detalles que a veces para quien lo hizo dijo, bueno, fue una llamada telefónica, no me costó nada, pero para nosotros de repente valió un mes de esfuerzo. Termino entonces agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a todos los organismos que hasta el presente nos están apoyando y a los que seguramente nos van a apoyar a futuro. Y como no retengo las caras yo, pero si están presentes les pido que al término de esta reunión a los delegados del sistema ANEP o Universidad de la República me aguarden, que quiero tener una conversación con ellos a efectos de coordinar determinadas acciones para el próximo mes. Muchas gracias.
Muy bien. Si los medios de prensa presentes quisieran hacer alguna pregunta, este es el momento. Bueno, si no hay preguntas, terminamos la conferencia de prensa. Le damos las gracias por la participación.